hecho de la vida, te odio y te desprecio.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:01 p.m. en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 5 grados, 6 décimas, la humedad 66%. La justicia avanza con nuevas medidas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni. El fiscal Policita evalúa extender la investigación por enriquecimiento ilícito de Adorni tras las rectificaciones en sus declaraciones juradas. Pakistán anunció que la paz entre Estados Unidos e Irán se firmará el próximo viernes. El primer ministro pakistaní anunció que ambos países han alcanzado un acuerdo de paz provisional que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano. La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza. Fútbol Mundial 2026, Países Bajos empató 2-2 con Japón. A las 20 horas de Argentina, Ecuador se enfrentará ante Costa de Marfil y finalmente Túnez y Suecia completan el cuarto día del Mundial desde las 23 horas. El clima en Chivilcoy, partido de Chivilcoy, la temperatura es de 11 grados y la humedad del 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena, es aire viciado.
Esos tipos con corbata, que se mueven como ratas, y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que sé que no
trabajas. No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Hauser
y Bernard Pertot,
de 19 a 21.
Por Radio Provincia.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a No Mienta Más. Como se darán cuenta, no soy Irina Hauser, soy Bernard Pertot. Irina está en comunicación a la distancia y quizás incluso la puedo saludar ahora mismo. Irina, querida, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te escucho.
Estoy aquí.
Te escucho como si estuvieras al lado.
Ah, maravilloso. Y eso que estoy en Tandil, ¿eh? ¿Podés decir dónde estoy?
No sabía si querías decirlo o no, ni si querías contar algo de lo que fuiste a hacer.
Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y además, ante todo, gracias a quienes están ahí por el aguante. ¿Qué vine a hacer? Vine a correr. Vine a correr. Algunos que me conocen saben que, bueno, que es una de mis pasiones. Vengo además de una lesión, con lo cual este era un doble desafío. Estoy muy contenta de haber venido. Aprovecho para agradecer a mis amigos de K-Series por habernos invitado, a mí y a mi hija. Y bueno, es hermoso, hermoso, hermoso. Ya podrán venir en algún momento ustedes también.
Me encantaría, estuvo lindo. ¿Cómo era el circuito? O sea, ibas con, ¿por dónde corrías?
Y por el medio de la sierra, por el medio de la sierra, medio de las piedras, el medio de, medio del barro, de bueno, del Cristo.
Es un flash. Todo. Es un flash.
Sí, es hermoso, es una belleza. Hacía muchísimo frío a la mañana temprano. La carrera arrancó a las 12 y seguía haciendo el mismo frío, uno o dos grados más, pero había un solazo, así que fue realmente hermoso, muy, muy lindo. Lo recomiendo a quienes les gustan correr, es una divina experiencia.
Así es. Bien, te voy a tener que sacar de este momento hermoso para llevarte a la dura realidad, porque...
Qué pena, me vine corriendo acá para eso, ¿viste? Para irme de la realidad.
Sí, había que escapar de todo lo que estaba pasando esta semana. Igual quienes la siguen ahí en página saben que ha laburado esta semana por tres personas más o menos con todo lo que aconteció. Pero bueno,
sí,
vamos.
Bueno, varios laburamos mucho, sí. Y la verdad es que yo estoy impactada porque a veces los temas periodísticos de mucha densidad, la información que además hace a la vida política, por ahí en un día desaparece, que además es una habilidad que ha desarrollado el gobierno, ¿no? Instalar un tema y que desaparezca en un día, dos días, pero realmente en este caso hay que darles el premio a haber logrado que esto dure una eternidad, porque...
Tres meses.
Y sí, exactamente. Y habían especulado con el Mundial. Y me animo a decir que si bien el Mundial empezó y la verdad es que, bueno, muchos quizá un poco pendientes estábamos, mirábamos, el escándalo del patrimonio de Adorni y la espera de su declaración jurada, la entrega en vivo en La Nación Más de su declaración jurada, ¿no? Yo te diría que potenció, ¿no?, el efecto de la noticia, que ahora la vamos a ir desgranando, porque
así es.
Porque lo que puso en evidencia fue además la máquina de mentir, ¿no? El tema central de nuestro programa, por sobre todas las cosas.
Por sobre todas las cosas, sí, yo creo que eso tiene una única explicación, que es que en otro gobierno lo hubieran echado rápido, por más que además hubieran echado a él como jefe de gabinete. Al primer escándalo hubieran dicho, bueno, soltamos lastre. Y se terminó, y después si siguen apareciendo cosas, bueno, ya no es funcionario, yo ya lo eché, ¿no? ¿Entendés? Ese reflejo político que tienen gobiernos de distintos signos, acá no está ocurriendo, y ya es como una especie de gran pregunta adentro del gabinete, afuera del gabinete, en la oposición, entre los empresarios, es decir, en todos los círculos del poder, la pregunta es, ¿para qué lo sostienen Adorni? ¿Qué es lo que sabe Adorni? ¿No? Dicen algunos, incluso apoyándose más conspirativos, ¿no? Así que ese es para mí la clave explicativa de por qué duró tres meses. Duró tres meses, además de, por supuesto, porque siguen apareciendo cosas, ¿no? Pero...
Yo creo que Adorni, en algunas de sus declaraciones, mismo en esta entrevista que dio en La Nación Más con José del Río, él mismo dice algo, que lo dice además como lo más normal del mundo, ¿no? Él dice, el problema no soy yo, el problema es... el resto del gobierno, ¿no? El problema es que si caigo yo, después viene otro. Ese es un poco el argumento.
Sí.
Y la verdad que es real, no porque caiga necesariamente otro, sino porque lo que me parece que trae Adorni es haber puesto en evidencia un mecanismo generalizado. Si no, fíjate lo que pasó esta semana con el día que él mismo presenta su adhesión al régimen fiscal simplificado de ganancia, que está dentro de la inocencia fiscal, que lo que sucedió es que empezaron a aparecer un montón de nombres que estaban en la misma situación que él, ¿no? Incluido el titular de Arca, ¿no?
Sí, y el anterior titular de Arca, por si faltara alguien, ¿no?
Claro, Juan Paso y Andrés Vázquez.
Que tenía algunos problemitas con propiedades no declaradas, Vázquez.
Sí, Vázquez, tres propiedades en Miami, ¿no? Que además tiene una causa judicial.
Sí, sí.
A lo que voy es que esta administración ha creado, como el caso de la inocencia fiscal, algunas reglas para que parezca normal que una persona no tenga que rendir cuentas de cómo obtiene su fortuna, ¿no? Porque eso es parte de lo que te facilita este régimen simplificado y la inocencia fiscal. Uh-huh. A pesar de que el ministro de Economía lo que dijo fue que esto era otra cosa, ¿no? Que esto iba a terminar, era para que la gente sacara la guita bajo el colchón y para atraer inversiones, sí. Cosa que quedó claro que no es así.
No pasó.
No pasó. No solo no pasó, sino que cuando ocurre esta situación de la presentación de la declaración jurada de Adorni, el gobierno estaba preparando la presentación de una modificación del régimen de inocencia fiscal para sacarle los topes, justamente para que se inscriban más ricos, o sea, para que se inscriban personas más ricas todavía.
Sí, sí.
Y están en un problema, porque ahora quedó en evidencia que en realidad era una suerte de traje a medida este régimen de inocencia fiscal. Junto con esto, te diría algo más, que me decían algunos colegas también que están mucho en la Casa Rosada. Además de que Adorni es Milei, no solamente fue la campaña, eso es así. También hay mucho comentario, digo, no tengo el dato fino porque no camino tanto los pasillos de la Casa Rosada, pero el nuevo comentario es que también hay alguna clase de sociedad con Santiago Caputo. Entonces, esas dos puntas, ¿no?
Ajá.
Me parece que hay que buscar una explicación quizá de máxima complejidad en por qué Adorni no se va, ¿no?
Sí.
A pesar del enojo que genera puertas adentro del gobierno, hoy todas las editoriales, en todos los diarios, en todos los portales, contando acerca del malestar que hay adentro del gobierno, ¿no? O sea, no de Karina y de Javier, ¿no? Sí de otros funcionarios. Como una cuestión que ya todo el mundo la da por hecha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es enorme malestar.
Pero sin embargo se queda. ¿Te parece, sí. si querés repasemos un poco algunos de los hechos de la semana? El primero es esta entrevista que vos mencionabas en La Nación Más, donde él empieza a relatar, hace una gran revelación, que les mentía todo este tiempo, y en realidad tenía un montón de plata que la gané con las criptomonedas. Vamos a escuchar un primer momento de esta entrevista donde él dice, de una forma medio... que él ahorró en negro como todos los argentinos, cuando en realidad la gente no va consiguiendo $300,000 en la timba de la criptomoneda.
No precisamente.
Salís a la calle, le preguntás a 10 personas y las 10 te contestan, no tengo idea de qué es eso, ¿no? No, la verdad que no gané, perdí, qué sé yo, me metí en libro y perdí. Así que vamos a escuchar este primer momento.
Dale.
Adorni hablando de ahorrar en negro.
¿Cuándo va a presentar esa declaración jurada?
Las declaraciones juradas, la 2025, que es la que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá. Y también presenté las declaraciones juradas rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción, ¿no?
¿Por qué tardó tanto?
No, a ver, dame 2 minutos que te cuento primero un poco la historia para que se entienda el contexto de todo lo que fue pasando. Yo, toda mi vida, desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado. Por supuesto, bueno, después a lo largo de mi vida me crucé con mi mujer. Mi mujer también toda la vida se dedicó al sector privado, e incluso hasta el día de hoy trabaja en el sector privado. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar.
Ahora, fíjate que ahí ya hay como dos mentiras. Primero dice, bueno, presenté la declaración y las rectificativas. En realidad, lo que él no cuenta es que presentó como 20 de rectificaciones más ante Arca.
Sí.
De todas las cosas que no había declarado a lo largo de los años. Eso lo pasa por alto. Y después...
Sí, fue ante la oficina. Esto fue ante la Oficina Anticorrupción. Es importante lo que decís. Porque él, como todo funcionario, tuvo que presentar en 2023, apenas asumió, una declaración jurada que reflejara cuál era su situación patrimonial en ese momento. Y las rectificaciones que él presenta son inclusive desde esa primera declaración que presentó, porque en ese momento Adorni no contó, tengo $500,000, $500,000, tengo $500,000 ahorrado y nunca lo declaré, lo tengo en negro. Él no contó eso en ese momento, no lo contó cuando presentó la declaración jurada correspondiente a 2024 tampoco, y tampoco lo había incluido en las rectificaciones previas, ¿no? Recién lo mete ahora, ¿no? Esta famosa historia de las criptomonedas, sí. Donde él dice que invirtió 200.000, que había empezado en el año 2013, 2014, y que tuvo ganancias por $300.000. Cuenta algo muy curioso, que es que dice, sí, cuando se murió mi papá, fuimos con mi hermano a la casa y encontramos plata.
Lo tenemos para escucharlo eso, que es el momento, yo le llamo el momento del tesoro pirata, porque si la cosa se va a poner bizarra, que se va a bizarra en serio, ¿no? Escuchemos a Dorni explicándonos cómo encuentra plata en un pendrive.
Yo, como te dije, empecé a trabajar a los 18 años. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré en el que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, digo, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, digo, te estoy hablando de hace 10, 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá.
¿Cuánto ganó?
Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000.
O sea, el cuentito es que el tipo se encuentra una plata en la casa de su papá fallecido. Su papá fallecido, que hoy Alconada Mona hace una nota donde describe, por ejemplo, que el tipo tenía 3 hipotecas, el departamento de La Plata, tenía la del consorcio, la de las jubiladas que le habían prestado plata al papá de Adorni y no se las había devuelto, y otra más, ¿no?
Es que vos sabés que el propio Adorni, en un tuit de hace años, hace tiempo ponía que el viejo los había dejado endeudados.
Claro, bueno, entonces no parecía un tipo que ibas a encontrar, porque además ahí empiezan las cuentas locas, ¿no? El tipo dice, porque él no dice cuánta plata encontró, pero después dice invertí $200.000, entonces alguien podría deducir, bueno, entonces encontró, ¿cuánto? $200.000.
Sí, pero él dice, encontré plata, y por otro lado la actividad privada, toda una cuestión genérica. Sí. Una cuestión, un tema conceptual que hay que remarcar es que esta versión de Adorni, que aparece después de 3 meses, como bien vos decías antes, es una creación para dar una explicación inverosímil, aclaramos nosotros, frente a la causa judicial. Él fue esperando que avanzara la causa judicial a ver qué era lo que tenía que decir. Quiero que lo que mejor podía venir decir frente a la causa judicial, y ahora en un ratito voy a explicar un poquito más de esto, ¿no? Por eso él saca de la galera esta cifra, muestra un papel que efectivamente en el año 2014 el que invertía en Bitcoin tenía como prueba de la clave para ingresar a su billetera, como prueba, digamos. Era un papel, después fue un pendrive, por eso se habla del pendrive. Es muy loco porque él no habla de pendrive, ¿no? O sea, sabemos que tiene la forma de un pendrive más adelante. Sí. Eso es lo que él muestra.
Otra cosita, Irina, es que en el 2013-2014 invertir en Bitcoin era una inversión de alto riesgo.
Era, o sea, de alto riesgo y no había mercado.
O agarrar y poner $200.000, no es que puso, no sé, $500 para boludear, digamos, ¿no? Para ver qué pasa. Puso $200.000 ahí, es lo que él nos relata, ¿no? Que puso todo su guita en una cosa que podía salir, pero podía perder todo, $200.000 podía perder.
No, es que nadie invertía ese dinero, o sea, salvo que fueras un recontra multimillonario,
sí, que no era
o un creador de Bitcoin, ¿viste? Pero no era el caso. Por otro lado, yo creo que hay que también traer al momento las preguntas de sentido común.
Sí.
Tenías guardados $500.000, después un poquito menos según la última declaración jurada. Te lo guardaste desde el año, no sé, ponele 2018, o sea, de acuerdo al momento que él dice, te lo guardaste hasta ahora, no sé, estaba esperando que hubiera un gobierno libertario para que se le diera todo, como decía la escribana en Echevenco. Pero además con toda esa guita vas y pedís prestado a dos mujeres de la policía que te cobran un interés de un 11%, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es una explicación que no tiene ningún sentido.
No. Y si querés sí. profundizar en esto, también empezaron a aparecer, bueno, primero, de esto que dijiste, hubo, vamos a consignarlo así, 800.000 memes de ¿no? De los hijos diciéndole, comprame zapato, papá, no, voy a guardar los $500,000 en el pendrive porque es un trofeo, porque además en un momento él dice que se lo guardó como un trofeo, también que se pone sí. más bizarro todavía esto. Vamos a dejar acá un poco la parte de la sí. entrevista porque ya creo que tuvimos suficiente de que no mientan en la cara. Pero sí apareció, rescataron varios sí. videos de Adorni de los años sí. 2022, uno, y 2020, otro, donde él dice que no tiene ni idea del tema de las cripto. Él se pone en un lugar, entonces, yo no sé, en un punto, tenía que decir, ¿cuál Adorni miente? ¿Miente el Adorni de 2020, que era un genio de la finanza, pero vendía que él no tenía ni idea? ¿O el de ahora? Bueno, si quieres escuchamos ese, porque es muy, muy instructivo. Está en una clase de financiada, o sea, esponsoreada por una criptomoneda que se llama Lemon, y ahí el tipo, bueno, da una versión que no se condice mucho con esto que dijo ahora. A ver.
Hace muchos años, no muchos años, el Bitcoin creo que estaba $6,000, no sé cuánto fue, pero debe ser hace 5 o 6 años. Me acuerdo que entro en una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver, a darla, y veo un pibe como con dos alrededor, con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa. Y digo, che, ¿qué estás haciendo? No, compré Bitcoin. Ah, mira vos. Yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad es que no entendía. No, dice, porque pusimos entre todos, juntamos $7,000 y lo iban monitoreando. Pero es impresionante porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero ya desde hace 5 años yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, ¿no? Porque hace 5 años no estaban todas las aplicaciones.
Bueno, hasta ahí. A ver, esto fue en octubre de 2020.
Sí, subrayemos que él mismo dice, yo no tenía ni idea, dice él.
Sí, pero hay un dato.
No tenía ni idea y además era difícil, era algo complejo de hacer.
Pero hay un dato que él tira en ese video que dice, el Bitcoin estaba a $6,000.
Sí.
Acá los que saben de Bitcoin, yo no soy, pero sí he estado viendo a muchos que comentaban, dicen, el Bitcoin nunca alcanzó los $6,000 antes del 28 de octubre de 2017. Esto es un dato de la realidad. Entonces, si esto es así, él hasta 2017 no tenía ni idea de los Bitcoin, pero ahora nos está contando que en 2013 o 2014 invirtió fuerte, puso $200,000, ganó $300,000, era un genio de las finanzas. Hay algo ahí que no estaría cerrando. La cronología igual está toda confusa. Cierran, él todo el tiempo tira distintos años, o sea, dice hace tantos años, pero después dice un año, o sea, la verdad que no está muy claro en qué año supuestamente ocurrieron las cosas, lo cual tal vez sea una estrategia, porque los que han estado trabajando siguiendo la causa Libra y también siguiendo esto y saben de criptomonedas, estuvieron haciendo cuentas y tampoco cierran las cuentas que de lo que él, lo poco que él ofreció como dato, no le da ese resultado económico. ¿Me explico?
No, yo sabes lo que creo que lo que hace él con esto es tratar de embarrar la cancha judicial principalmente. Porque no es que no se pueda reconstruir, o sea, no es que no se pueda conocer la trazabilidad. Debería poderse hacer, pero esto obliga de por sí al fiscal Gerardo Policita a ahora iniciar nuevas medidas, ampliar la investigación. De hecho, yo cuando pregunté el viernes, qué iba a pasar con todo esto, la respuesta era, bueno, se abre una nueva línea de investigación. Ah, pero entonces una nueva línea de investigación es más tiempo. Uh-huh. Y sí, es más tiempo. ¿Está ganando tiempo? Sí, está ganando tiempo. También los especialistas algo que decían es que respecto por lo menos de este QR que él muestra, que sería una billetera suya de aquella época, tampoco se puede saber si es de él. Puede ser, la blockchain es pública, con lo cual cualquier persona puede puede ir y decir esa billetera es mía, después en todo caso tiene que demostrar si puede acceder con una clave. Había quienes, por ejemplo Martín Lustó, que sugería, y bueno, y capaz le prestaron una clave, capaz la compró.
La compró, que puede haber comprado a alguien.
Sí, también. Puede haber ocurrido eso. Digo, empieza ahora una etapa que se puede volver árida, a menos que el fiscal diga, bueno, la vamos a hacer corta, porque acá hay una cuestión, que es que el propio Adorni esté diciendo, yo todo esto lo tengo en negro, o sea, no te voy a decir de dónde salió. Esto es actividad privada, que además él tuvo un cargo antes, durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto...
En cultura, ¿no?
Sí, en cultura.
Sí, que lo echaron.
Es un escándalo. También trabajó en una agencia de autos, bueno, toda esa juicio. Parte conocida. Lo que digo es, esto va a complejizar la investigación, con lo cual esto también es parte de una estrategia. Acá hay algo deliberado, no tengan ninguna duda respecto de eso. Él además hace otras triquiñuelas en la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Por ejemplo... ¿se acuerdan que originalmente la casa de Indio Cuá estaba inscripta a nombre de la esposa?
100%, sí.
Sí, bueno, ahora hizo una nueva rectificación donde dice, no, la mitad es mía, ¿no? Con lo cual, dice 50% es de él. Digo, son muchos los números que está acomodando.
Sí.
Independientemente de esto, todo hace pensar que el fiscal le va a pedir que justifique su patrimonio, que esto va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero se supone que va a ocurrir igual. Pero bueno, se va a armar una maraña ahí en el rastreo de esas cuentas, de esas billeteras virtuales, ¿no?
Ahora
que habíamos contado que había algunas billeteras que se las asociaba con él. Faltaba información, pero no estaba toda la información. Bueno, sí, ¿qué me decías?
No, tengo una pregunta. Con el tema de la inversión de la carga de la prueba, es decir, que nuestra audiencia, que los funcionarios públicos tienen que probar que el dinero no es mal habido, no es que tienen que probar. Ahí no se mete en un problema él, porque en todo caso él va, el fiscal le dice, bueno, a ver, demuéstrenme de dónde sacó esta plata. No, yo la saqué de estas operaciones de criptomonedas. ¿Y cómo se prueba que usted es el autor cómo se prueba la autoría, que esto era de usted? Y si él no lo puede probar, ¿tiene un problema él o no?
Tiene un problema si no puede mostrar que era él. Y yo creo que debería tener un problema porque todo esto está además sin declarar,
Claro, pero ese es otro delito, ¿no? En todo caso. Evasión, bueno, la omisión maliciosa.
Sí, se supone que él se presenta para la con el régimen simplificado para que no le nilguen el delito de evasión ni ningún otro delito penal tributario. Sí, puede ser otro delito. Y lo que no declara también puede ser una omisión maliciosa. El otro día algunos abogados especulaban, decían, tratando de analizar por qué estaba haciendo esto Adorni, decían, bueno, quizá apueste a quedarse solamente con el delito de omisión maliciosa, que es más leve que el de enriquecimiento ilícito, aunque te puede inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos. Pero vos con enriquecimiento ilícito podés ir preso. Claro. Tiene una pena máxima de 6 años de prisión. María Julia Alzogaray fue presa por enriquecimiento ilícito. Yo creo que acá igual hay como un juego trazado también de poder con los tribunales, donde no sabemos bien dónde va a derivar esto. Está claro que políticamente le ha provocado una erosión gigantesca, que hay un problema de credibilidad enorme para el gobierno, no solamente para Manuel Adorni. Manuel Adorni es el exponente, pero el problema de credibilidad está. Se viene además una situación que veremos qué desenlace tiene en el Congreso, donde hay varios pedidos de interpelación que podrían derivar en una moción de censura. ¿Esto qué significa? Que podría derivar en la destitución de Manuel Adorni.
Sí,
me van a decir, bueno, no alcanzan los números, bueno, y primero tienen que lograr el quórum. Es cierto, está el peronismo trabajando para conseguir números, está todo abierto.
Sí, ahí está el juego político de los aliados, ¿no? Porque el peronismo y la izquierda, si se quiere, están mocionando justamente ir a la sesión especial hasta el 23 de junio, a ir con la interpelación, la moción de censura y otros proyectos. Patricia Bullrich, de un rato lo vamos a tratar en otro momento del programa, pero Patricia Bullrich le metió una puñalada después de esto, otra más. Sí, dijo esto no es un error, y además se cruzaron en la reunión de mesa política, donde se dijeron algunas cositas. Pero también
ella describió esto como una falta ética, sí, que para un gobierno que, digamos, que hace de su bandera la supuesta moral de Estado.
Sí, exactamente.
Que ya lo hemos hablado, ¿no? Que la, se ve que es una moral particular,
es
la
moral libertaria, sí,
¿no? Es una moral extraña, pero bueno,
pero
Bullrich habla de falta ética.
Pero después, sí, juegan los otros aliados. Los radicales sacaron un comunicado diciendo que estaba todo mal, y Mauricio Macri también empezó a girar, sí, en su posición. Primero salió Darío Nieto, que es el ex secretario privado de Macri, pero que también, sí, es uno que está muy metido en el mundo cripto. Entonces empezó a explicar todo esto que ya explicamos nosotros, no lo voy a volver a repetir, pero no, de que la autoría no es fácil de probar y demás. Entonces, sí, le empezó a contar las costillas con la que la versión de él era medio un mamarracho. Después hubo un primer comunicado del PRO que decía: lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decir a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo, etcétera, 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 ¿no? Comunicado, sí, del PRO. Después sale un segundo comunicado del PRO que le dice: presidente, esperamos que lo defienda, usted defienda el CAMI, no Adorni. O sea, y al mismo tiempo yo hablo con gente del PRO y me dice: no, nosotros no vamos a apoyar lo que está haciendo el peronismo, no vamos a ir a dar los votos para la sesión especial.
Ese ni es el tema, claro.
Entonces, el doble juego de Macri es este, aparentemente. El tipo quiere seguir exigiéndole públicamente a través de otra gente, porque además Macri no sale, salen otros, ¿no? Salen comunicados del PRO, sale otros dirigentes del PRO. Exigirle a Milei que lo eche a Adorni, que en todo caso Milei, sí, siga pagando el costo de que no lo echa, pero no va a moverse a una jugada con el kirchnerismo, porque ellos además, viste, que todo lo que sea con el kirchnerismo les parece terrible, etcétera.
Sí.
Y no se está moviendo a una jugada definitiva para echarlo. Lo que quiere en todo caso es que Adorni siga en el cargo y que se note que Milei no lo echa. Esa parecía ser la jugada de Macri.
La jugada, ajá.
Hasta acá, digamos, ¿no? Después si cambia de opinión de vuelta y de pronto van, y así como hicieron en un momento, ¿te acordás con las jubilaciones? Los senadores del PRO de pronto votaron una, sí, cosa, después Macri los autorizó, o con el DNU de la CIDE, de los fondos para la CIDE, que también se lo dieron vuelta a los del PRO. Bueno, puede haber alguna cosa así, pero habrá que ver, porque ahí también juegan distintos sectores del PRO. Pero
recordemos que el PRO y los radicales votaron la inocencia fiscal, uh-huh, en diciembre del año pasado, ¿no?
Sí, sí.
Que no me parece un dato menor y que también explica este doble juego. Pasó en su momento la inocencia fiscal, me parece que está quedando en claro ahora la gravedad y las implicancias. También pasó un poco por debajo del radar que el que era el titular de la unidad de información financiera, la unidad antilavado, ¿no? Paul Stark se termina yendo cuando le estaban pidiendo que flexibilice los controles a la unidad de información financiera.
Uh-huh.
¿Por qué te traigo esto? Porque Manuel Adorni, en una investigación penal bien hecha, debería terminar también investigado por lavado de dinero. Hay una denuncia también ahora que se sumó, pero esto es algo que debiera plantearse incluso en la investigación de origen, porque me parece difícil explicar de otra manera, sobre todo la adquisición de los inmuebles, ¿no?
Claro.
¿De qué se trata, si no?
Una última cosa para ir cerrando, porque creo que ya lo cubrimos de todas las aristas posibles este tema,
sí,
para nuestros oyentes. Cuando fue el escándalo del blanqueo del hermano de Mauricio Macri, había habido toda, sí, una discusión sobre si los familiares podían entrar o no al blanqueo. Acá con inocencia fiscal, esa discusión ni siquiera se dio. O sea, ahora está, no, Esteban Paulón queriendo presentó un proyecto para decir que no pueda pasar esto, que los mismos funcionarios que impulsaron la ley puedan meterse en la propia ley, que queden excluidos, pero esto viene después. En el momento de la ley, nadie ni se lo planteó ya, ¿viste? Es como una, no, degradación
ni
ahí.
Ni funcionarios ni familiares, ¿no?
Claro, pues, eso es lo que plantea Paulón. O sea, eso lo plantea Paulón,
claro,
pero
no,
la ley no establece nada. Pueden entrar porque es,
no,
legal.
Pueden entrar porque es legal, exactamente, porque no se estableció ninguna limitación. Nada, y esto no mereció ningún escándalo en su momento.
No,
es,
no,
impactante.
No, la verdad que pasó como si nada. Bien, Irina, querida, si te parece, vamos a escuchar un poco de música, vamos a poner una tanda y después más tarde nos reconectamos, nos contás algunas cosas más que están pasando.
Buenísimo.
Descansa un poquito de paso, ya que está.
Bueno, gracias, la seguimos.
La seguimos, vamos a escuchar. Sí, por supuesto. El Garca, ¿por qué habremos puesto este tema?
Lo que no está y lo que no es de él. Va llorando pena, pero dice que está bien. Ahí vino, ahí llegó. Todo risa y buen humor. Dice que no sabe lo caro que está. Ya le diste el doble y le debes un poco más. Oh,
nombre.
No mienta más.
La ponen los giles.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este fin de semana comprá en Mini y hacé el gol. Azúcar común Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Cerveza extra Corona por 330 mililitros, 2.399 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientas más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Que esta semana se llegó a un acuerdo parcial, igual, entre el gobierno nacional y los rectores de las universidades nacionales, que no contempla la totalidad de lo que plantea la ley de financiamiento universitario. También ahí estuvieron mechando los sindicatos, pero este acuerdo es, bueno, hasta acá llegamos, el gobierno acepta pagar esta parte, pero todas las universidades dijeron que van a seguir reclamando que la Corte falle y le ordena al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento universitario, que está para cumplirse porque para eso están las leyes. Integrantes de los distintos colegios preuniversitarios lanzaron un petitorio para que la Corte Suprema justamente resuelva de forma inmediata la aplicación de la ley. Y todos ellos están planteando, obviamente, que las mejoras que se acordaron no son suficientes, ¿no? Se estableció un aumento del 24,3% en los salarios de docentes y no docentes y subas en los gastos de funcionamiento y de hospitales universitarios y de becas. Pero, insisto, no es lo que plantea la ley. Es un acuerdo que intenta avanzar un poquito en recuperar algo de lo perdido. Esto lo están pidiendo representantes de los colegios preuniversitarios de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta y también de La Plata. Así que vamos a ver qué está pasando en particular con los estudiantes de de La Plata. Sabemos que en La Plata hay una buena cantidad de colegios que dependen de la Universidad Nacional de La Plata. Está el Liceo Víctor Mercante, está el Bachillerato de Bellas Artes Francisco de Santo, está también el Colegio Nacional Rafael Hernández, está la Escuela Graduada Joaquín B. González, y también hay una escuela rural que depende de la Universidad de La Plata. Es decir, un espectro amplio de estudiantes secundarios que son preuniversitarios, como existe también en Córdoba el Manuel Belgrano, y existen en la ciudad de Buenos Aires el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini. Vamos a saludar entonces a Micaela Gómez Mesa, que es integrante del Liceo Víctor Mercante, como les decía, de La Plata. Micaela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por el espacio primero.
No, gracias a vos.
Nada.
¿Querés contarnos cómo fue la movida para presentar este planteo, este petitorio hacia la Corte Suprema?
Sí, el petitorio es de autoconvocados, docentes y no docentes, también familias preuniversitarias. Sí, lo que pide básicamente el petitorio es que se cumpla la ley, ¿no? La ley que ya hace más de 200 días que no se cumple. Ese es el pedido.
Bien. ¿Quieres aprovechar para contarnos un poco cuál es la situación de los colegios preuniversitarios de allá de La Plata? ¿Qué está pasando ahí?
Sí, bueno, nosotros venimos hace más de 2 años, digamos del 2023, desde que asume este gobierno, desde que se congelan los salarios y las transferencias del Estado a las universidades. Venimos reclamando, obviamente, apoyando el reclamo de los docentes y no docentes. Venimos teniendo cada vez más paros. Y bueno, nosotros desde el Centro de Estudiantes, desde la UES, siempre apoyando la lucha de los docentes y no docentes, haciendo movidas, ya sea pequeñas como, digo, lo más pequeño como hablar en las aulas, uh-huh, llevar la discusión a las aulas, como también, por ejemplo, abrazos a los colegios, para también visualizar fuera del colegio, no solo dentro del colegio, a los chicos, porque obviamente muchos chicos, digo, hay una un rango de edad desde los 11, 12 años que entran al colegio, como también chicos de 17, 18 años, que ya están en el último año, que es mi caso. Entonces, bueno, también para que las familias y los chicos entiendan la situación que están pasando nuestros docentes y no docentes. Nosotros, a diferencia de por ahí la facultad, no tenemos la posibilidad de hacer clases públicas, porque, bueno, obviamente son chicos que están dentro del colegio, que dependen del colegio si pasa algo, etcétera.
Sí,
pero siempre haciendo esas medidas, y después obviamente los paros, la marcha de antorchas, las marchas federales, muchas movidas. Y nosotros siempre ahí, obviamente, apoyando la lucha.
¿Vos tenés idea de cuánto está cobrando alguno de los profesores que está ahí en el liceo, por ejemplo? O alguno de los preceptores, porque me acuerdo que en otras asambleas que hubo de estudiantes era muy comentado esto, como no se puede seguir con este nivel de sueldos. De pronto si sabés, igual, si no sabés, no. ¿La perdimos? Hola. ¿Micaela?
Hola, sí. Sí, ahí escucho, disculpa.
Te habíamos perdido. No sé si llegaste a escuchar la pregunta.
No.
No, si sabías qué nivel de salarios tienen los profesores ahí en el liceo, por ejemplo, para dar algún ejemplo concreto. O los preceptores.
La realidad es que no te puedo dar un número así estimado. También, porque nosotros hablamos con los docentes y no docentes, pero ellos mismos nos dicen que lo que cobran es una miseria. Uno como estudiante, viste, tiene pudor de decir, como de preguntarles, pero...
Claro, yo te lo preguntaba porque justo en una asamblea de, creo que de la Nacional de Buenos Aires, no sé, algún preceptor dijo, yo estoy ganando 600.000 pesos por mes, y ese dato quedó como muy arraigado, lo repitieron un montón de chicos que salieron a dar entrevistas en un montón de medios, es como que realmente le quedó, por eso te lo preguntaba, porque por ahí tenías un dato, pero no pasa nada, ¿no? Desde tu lugar, ¿vos qué pensás del acuerdo al que se llegó esta semana?
Bueno, yo la verdad que pienso que entiendo que hay muchos docentes y no docentes que no están conformes con el acuerdo, con, con la firma del acuerdo también, que fue un acuerdo que se firmó con muy poco tiempo, porque ya en menos de un día se empezaron. Bueno, hay muchos sindicatos que creemos que no llamaron a asambleas. En el caso de La Plata, Adulp sí llamó, uh-huh. Pero fue eso, con poco tiempo. Y que entiendo que el acuerdo, primero que es una ayuda al bolsillo de los docentes y no docentes, aunque sea tipo poca cantidad, también que abre esto a las paritarias, que es algo que no se venía teniendo, pero bueno, también entiendo que no hay que bajar las banderas de la lucha principal, que es conseguir la ley de financiamiento universitario, que es lo que pide, ¿no? Porque lo que pide la ley, lo que dice la ley es un 54%, y lo que le dan los docentes ahora es recién un 21,3%, uh-huh. Y recién para octubre un 3%.
Claro, menos, o sea, de la mitad.
Menos de la mitad, sí.
Ahora, yo te quería preguntar esto, porque yo también en algún momento me tocó militar en un centro de estudiantes, y hay un grupo que está como más, siempre más en la militancia, un grupo que es más activista, y después está el resto de los estudiantes que a veces están más metidos en los temas, a veces están más en otra. ¿Cuál es el clima que se está viviendo ahora? Me podés contar, si me podés contar el liceo, pero también si sabés de los otros colegios secundarios. ¿Hay un clima de mayor participación? ¿Cómo se vive esto?
Sí, obvio. Bueno, yo por lo menos lo que veo es que cada vez hay más chicos participando. Nosotros en el caso del liceo, cada vez que hacemos una actividad, cada vez hay más chicos que participan. Que es hermoso también en otros colegios preuniversitarios, pero también nosotros somos participamos de la coordinadora de la UES, que también compartimos con colegios de provincia, y vemos que cada vez hay más centros de estudiantes, más chicos organizados, porque también, digo, es algo que ellos viven en el colegio, en sus casas, se dan cuenta de lo que está pasando, de la crisis. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora es organizarnos. Nosotros, bueno, eso, como te venía diciendo al principio, dentro del colegio, hacemos muchas movidas, pero esto, con el tema de la lucha docente y no docente, estamos ahí con los docentes y no docentes, pasando por los cursos, hablar con los chicos, porque también pasa que esto, como la situación viene hace tanto tiempo,
claro,
digo, más de 2 años, pasa que es una situación que se normalizó.
Sí.
Lamentablemente se normalizó. Entonces, los chicos muchas veces ven al paro como una vacación. Mm. Como fueran vacaciones, como, no tengo clases, qué bueno. Que obviamente a veces uno, decís, bueno, estoy cansada, qué bueno, que por ahí no tengo clases. Pero también empatizar con el docente y no docente que está cobrando una miseria. Entonces nosotros siempre tratamos de eso, que los chicos no lo vean como un festejo, como una vacación, sino como decir, miren, detrás de este paro no es que es un paro porque sí, sino que hay toda una lucha detrás, que los chicos empaticen, ¿no? Sobre todo en esta época de tanto individualismo, eso, que los chicos se dan cuenta de lo que esté pasando dentro del colegio, y que también las familias lo entiendan, porque muchas veces el reclamo del paro es hacia los docentes y no docentes, como, bueno, no puede ser que hagan paro y no sé qué, pero no hacia el gobierno nacional, que es el responsable de mandar los fondos, ¿no?
Es el viejo truco.
Sí, total.
Igual tengo que decirte que algo de eso queda. Vos podés, ahí a veces, no sé cómo decirlo, se desanima cuando ves esto que vos me decías, ¿no? Algunos pibes se lo toman como si fuera una vacación, o sea, o un día libre, qué sé yo, pero esta cuestión de estar discutiendo, ¿no? En este caso, la existencia misma de las universidades, porque es lo que termina poniendo en juego el gobierno en un punto, me parece que algo trae también de aprendizaje democrático. Uno preferiría que no ocurriera, digamos, esto, que el gobierno estuviera cumpliendo con todas las cosas que tiene que cumplir, en todo caso las discusiones fueran otras, pero aún así todo, yo creo que hay un aprendizaje ahí que no sé qué te llevas vos de esto.
Sí, yo creo que sí. A pesar de toda esta situación horrible.
Sí, sí, no, eso está de ya.
Sí, obvio. Me llevo, sobre todo creo que lo que me llevo es esto, o sea, la organización con los chicos. También creo que desde que está pasando toda esta situación, los preuniversitarios nos unimos más. Digo, nosotros tenemos más relación ahora con colegios como el bachillerato,
claro,
como el nacional, que también tiene centro de estudiantes. Entonces, digo, en ese sentido nos unimos por la misma causa. Y nada, por ejemplo, nosotros en 2024, cuando fue la primera vez que se discutió la ley de financiamiento, tomamos el colegio, fuimos el primer colegio de La Plata, o sea, universitario, en tomar el colegio. Y también fue lindo eso de estar todos juntos por una misma causa, como estudiantes, en las asambleas discutir, pensar entre todos qué hacer, si la toma era viable o no, qué hacer. Así que también esos espacios uno se los lleva, porque es seguir compartiendo con chicos de todas las edades, de primero a sexto. Y nada, es muy lindo eso, a pesar, bueno, de toda la situación fea.
Y por último, una pregunta por ahí más individual. Vos decías que estás en el último año. ¿Tenés idea de qué vas a hacer después? ¿Si vas a seguir en la Universidad de La Plata o qué carrera querés hacer? Si es que querés hacer alguna carrera, por ahí no querés hacer ninguna.
Sí, bueno, es todo un tema, ¿viste? En sexto siempre está esa pregunta, pero sí. Yo creo que sí. Bueno, obviamente los colegios preuniversitarios te preparan para ir directo a la universidad. Yo, bueno, obvio que sí que quiero seguir estudiando. Todavía estoy viendo la carrera, seguramente algo de humanidades, seguro. Pero sí, bueno, también eso, es como muy complicado ver futuro, porque decís, bueno, sí, el año que viene tengo que seguir, si sigue esta situación. También, digo, nosotros como secundarios, nos vamos a egresar, queramos o no, a fin de año. Pero los chicos que están en la universidad se atrasan, ¿viste? Entonces es otra situación. Entonces uno se plantea, incluso, ¿viste? Estás hablando con compañeros, es como, bueno, y no sé si voy a seguir en la pública porque no me quiero atrasar. Entonces también, o sea, eso nos debilita a todo, o sea, el problema del financiamiento.
¿Qué es
también
un poco...
a nosotros como estudiantes?
Es un poco el objetivo final, ¿no? Que la gente diga, en realidad la universidad pública no, vamos por la privada, y empiecen a ganar más terreno las privadas, que en este país no tienen el lugar que tienen en otros países. Esta es la realidad. La universidad pública generalmente es la que mayor calidad tiene en Argentina. Sí, entiendo lo que decís. Igual yo creo que también hay que pensar en esto como un momento de la historia, y que va a haber otros momentos, ¿no? Como también ha habido otros antes.
Sí. Total, como ha habido antes también, sí.
Micaela, muchísimas gracias por este tiempo con No Mientas Más, y bueno, fuerza.
A ustedes por el espacio, muchas gracias.
Era Micaela Gómez Mesa, integrante de la UES del Liceo Víctor Mercante de La Plata.
Porque la mentira envenena,
es aire viciado.
No mientan más. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos
a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos,
de 21 a 22,
por Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
No mientan más. Es nuestro grito.
Para que no todos sean pálidas, vamos a dejarles algunas recomendaciones culturales. La mía es muy sencilla. Buscan en Netflix una serie que se llama Dos Monedas. Dos Monedas es una historia, es una serie animada, pero es para adultos en realidad, de un historietista italiano que se llama Cero Calcare, que lo que cuenta es sus crisis existenciales en la vida cotidiana. Es una serie muy de lo que llaman piece of life, o sea, son situaciones con sus amigos. En este caso tiene un poco más de cachengue porque se mete en algún momento a la mafia italiana, pero tiene otras series también, una que se llama Cortar por la línea de punto, otra que se llama El mundo no era de mí, una persona horrible, que las pueden buscar también porque todas están muy buenas y todas te llevan un poco a reflexionar sobre lo que es tu vida. También tenemos alguna gente que nos dejó recomendaciones. Vamos a escuchar ahora a Lucía Porta, la directora y actriz de Teatro Gurí, que esto nos decía.
Hola, nosotros somos la compañía de Teatro Gurí. Hola. Y en este momento estamos presentando dos obras. Por un lado, podés venir a ver Libres todos los sábados a las 20 horas en el Teatro Belisario, Avenida Corrientes 1624. Y tenemos una segunda obra, que esta es para infancias, y la vamos a estar presentando el día domingo 12 de julio en el Archibrazo. Estamos empezando una gira con las obras por las escuelas en Provincia de Buenos Aires y vamos a arrancar por Avellaneda. Les esperamos.
Anoten, que se vienen las vacaciones de invierno para las infancias. Y también tenemos, por supuesto, la banda de punk rock más importante de todas las infancias, Los Raviolis. Gavicho de Los Raviolis nos invita también a su espectáculo.
Mi nombre es Gavichu y soy de Los Raviolis. Y este es un mensaje para la gente que escucha el programa No Mientan Más, de Irina y Werner. Los Raviolis nos presentamos en el Paseo La Plaza haciendo Pijama Party, una obra dirigida por el gran Diego Reinhold. Se van a reír, van a bailar, van a cantar y, por supuesto, la van a rockear toda. Vengan en familia porque es divertida para chicos y para grandes. Nos vemos y están todos invitados. Las entradas por Plateanet.
Te alzo en tu cama y te cargo con amor. Te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón.
¿Por qué no te mandé al turno tarde? Ese es el tema que estamos escuchando de Los Raviolis. Y si quieren algo más que pega más por el lado del folclore, está Canticuénticos, una banda ya histórica que ha atravesado las infancias de varias generaciones ya. No de una, de varias generaciones. Gonzalo de Los Canticuénticos nos cuenta cómo es su gira por la provincia de Buenos Aires.
Hola, hola, Irina y Werner, ¿cómo están? Acá les saluda Gonzalo de Canticuénticos para contarles que este año, para nuestra temporada de vacaciones de invierno, Los Canticuénticos vamos a estar visitando varios lugares de Provincia de Buenos Aires. Arrancamos en San Isidro, seguimos por Banfield, también vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y cerramos en Ituzaingó. También vamos a estar visitando Capital Federal con funciones de jueves a domingo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros a partir del 23 de julio y hasta el 3 de agosto. Para toda la info de todos los conciertos pueden visitar www.canticuenticos.com.ar, a donde encuentran la info de cada uno de los conciertos y los links para conseguir sus entradas. Les esperamos por ahí. Un abrazo grande.
Bien, series, teatro, música para las infancias, una agenda cultural que vamos a seguir trayendo aquí en No Mientas Más, porque por supuesto no se trata solo de política.